La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Buscamos visiones de futuro. ¿Cómo va a ser el mundo post-COVID que estamos construyendo ya? ¿Va a traernos, vamos a abrazar nuevos valores? ¿Estamos de verdad trabajando por un capitalismo consciente que ponga el foco en reducciones de la desigualdad, en la justicia social, en el que la inversión sea un movilizador de transformaciones de impacto? Saludamos a don Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4. Don Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Vicente, encantado.
Además, iniciando en Capital Radio una semana dedicada a este cambio de hábitos de la inversión hacia una mejor explicación de cómo ya los inversores no solo buscamos rentabilidad asumiendo ciertos riesgos, sino que queremos implicarnos con nuestros valores. ¿Cree usted que estamos de verdad siendo conscientes de que queremos cambiar el mundo después del COVID?
Bueno, la inversión temática de alguna manera ya estaba ahí antes del COVID, ¿no? Pero es verdad que el mundo de post-COVID, el mundo después de la pandemia, pone en primera línea a esa necesidad, a ese deseo que tienen muchas personas, que tenemos muchas personas, de invertir en cosas pues que mejoren el futuro, en cosas que realmente estén conectadas con temáticas que nos interesan, que nos conciernen, que nos afectan, ¿no? Con las que tenemos esa afinidad, ¿no? Y esas temáticas pues son temáticas como es el medio ambiente, como es la salud, como es el futuro de la sociedad, el futuro de las personas. Y queremos, efectivamente, cuando nos dirigimos a nuestra entidad para hacer inversiones, no solo queremos que nos dé un retorno, también queremos que nos dé un retorno, efectivamente, ¿no?, a la inversión, pero queremos que esas inversiones conecten con cosas que nos importan, y eso es una inversión temática. Yo creo que efectivamente el mundo post-COVID la ha puesto en primerísima línea, aunque, insisto, ya de alguna manera se estaba dibujando antes del COVID, ¿no? Sin duda.
Pero nos preguntamos si vamos en esa dirección. Por ejemplo, la política de la primera potencia económica de Estados Unidos, con lo que hemos dado en llamar las Bidenomics, estos anuncios que incluyen enormes planes de estímulo, pero también importantes subidas de impuestos. ¿Cree usted que es una política sostenible, que va en la dirección correcta?
Bueno, pues todo depende un poco de los enfoques que cada uno tenga, ¿no? La Bidenomics es una política que plantea eso que se llama volver al big government, al gran gobierno, a esa idea que hubo en algún momento de los años 30 del siglo pasado y que ahora vuelve, ¿no? Y es que da un peso muy grande al Estado en el diseño y en la dirección de la sociedad. De alguna manera, a mí particularmente la Bidenomics me inquieta, y me inquieta no solo por lo que han dicho economistas como Larry Summers, que dicen que probablemente esos planes de estímulo que ya alcanzan a 6 trillones, 6 billones de dólares europeos y trillones americanos, es decir, a más del 30% del PIB, dicen algunos economistas que esos planes de estímulo finalmente van a recalentar demasiado la economía y van a provocar inflación. Pero a mí me inquieta no solo por eso, sino que me inquieta esencialmente porque creo que plantea un concepto de la economía como demasiado dirigida por aparatos burocráticos en lugar de ser dirigida y diseñada por la iniciativa privada y por los mercados, ¿no? Y los que creemos y tenemos un concepto de economía de mercado y de economía basada en la persona y basada en la iniciativa personal, pues creo que tenemos que tener cierto temor ante las consecuencias últimas de eso que se viene a llamar la Bidenomics. Luego, además, tiene otra implicación, y es que se están cambiando un poco el sentido de las medidas de choque. Es decir, hace un año se estaban tomando medidas para superar la pandemia, y eran medidas de choque y, por tanto, transitorias. Ahora, de manera un tanto subrepticia, lo que se está haciendo es convertir esas medidas de choque en medidas ya permanentes, y además ya no son para combatir la pandemia, son para diseñar el crecimiento económico futuro. Y eso, insisto, si tenemos una concepción un tanto liberal y un tanto de economía de mercado de lo que es el futuro de la sociedad, pues realmente sí nos inquieta. Preferimos la inversión temática, preferimos que sean los mercados, las personas, quienes muestren sus preferencias a la hora de diseñar ese futuro económico.
Sobre cómo se está transformando la economía, parece que el mundo va cambiando mucho y algunas de estas políticas también están siendo transformadoras. Se busca cambiar las cadenas de valor, la fabricación de productos en los propios países, dentro de las propias fronteras, aunque todo apunta, parece, señor Ureta, que vamos más a una economía de distribución que a la de producción antigua.
Bueno, la economía del siglo XXI, en cierto modo, es la economía de la distribución, ¿no? Hoy en día la economía tiene capacidad de producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades de los 7.000, 8.000 millones de personas que poblamos este planeta. Y ahí no está el problema está efectivamente en la distribución. Y ahí los mercados también juegan un papel fundamental. Yo creo que eso que estamos llamando la inversión temática, eso que estamos llamando la inversión en tendencias, también tiene que tener un componente hacia esa finalidad de establecer una distribución más equitativa también a nivel global, y pero no solo por razones sociales o por razones de índole humanitaria, también, por supuesto, ¿no? Pero también por razones económicas. Una economía desigual no funciona. Al final, la gran historia del siglo XX fueron la creación de las clases medias europea y americana. La gran historia del siglo XXI tiene que ser la creación de clases medias en los países emergentes, ¿no? Y por tanto, y así funcionará la economía, así se amplían mercados y así se crea un crecimiento sostenible. Y ese crecimiento conforme a esas tendencias de la inversión temática, de también ser respetuoso con medio ambiente, ser respetuoso con todos los temas relacionados con la salud y ser respetuoso con la equidad, ¿no? Yo creo que esa, efectivamente, ese es el reto del siglo XXI, sin ninguna duda. Ojalá lo podamos conseguir, ¿no?
Claro, aquí
y
viene.
Los mercados de inversión, ahí tienen mucho que decir, claro.
Seguramente. Le iba a preguntar sobre eso, pero antes un apunte más, un matiz más, sobre el combate contra la desigualdad. ¿Cuál es la forma más eficaz de hacerlo? Porque hay quien pensará que efectivamente eso solo es efectivo con un gobierno cada vez más grande. Y otras personas pensarán que no, es con una sociedad más dinámica, que aporte más oportunidades.
Bueno, pues yo creo que necesitamos las dos cosas, ¿no? Se ha demostrado que los gobiernos muy, muy todopoderosos, por decirlo así, y ahí tenemos experiencias que todos hemos vivido, hemos conocido, como la Unión Soviética, pues bueno, realmente luego no redundan en mayor igualdad, ¿no? Se ha demostrado, ¿no? Y también se ha demostrado que a veces los excesos del mercado son malos, ¿no? Yo creo que eso que antes aludías del capitalismo consciente es una buena respuesta a lo que es la evolución de la economía de mercado, ¿no? Una formulación de la economía de mercado y del capitalismo que lo que plantea es precisamente eso que decíamos de la inversión temática, es decir, que la inversión y que todo lo que es la actividad económica tenga un concepto de interés particular, eso que hablaba Adam Smith, pero también tenga una proyección de interés general. Es más, que el retorno se obtenga precisamente porque estamos haciendo o invirtiendo en cosas útiles para la gente. Yo creo que esa es la clave de la rentabilidad, ¿no? ¿La rentabilidad de qué deriva? Pues al final deriva de que estamos haciendo bienes y servicios que son útiles para la gente, ¿no? Entonces, y de ahí deriva que una empresa venda sus productos, sus servicios, y deriva que quien ha invertido en esa empresa tenga un retorno, ¿no? Bueno, el capitalismo consciente va por ahí, ¿no? Y yo creo que nos hemos dado cuenta todos que el capitalismo evoluciona, que la economía de mercado evoluciona, y por tanto, yo no soy partidario de fórmulas de gran gobierno para conseguir la igualdad, porque creo que se han demostrado que fracasan. Sí soy partidario de que haya una cierta, por supuesto, regulación y una cierta intervención del gobierno, y desde luego el gobierno luego también siempre tiene una función de dar servicios sociales y de establecer una redistribución. Pero la base de la creación de riqueza y de la creación y de la distribución de riqueza creo que tiene que estar en la economía de mercado y en la iniciativa privada. Creo que eso es lo que ha demostrado la historia que funciona.
Sí, parece poco discutible que los mercados de capitales son generadores de progreso, de riqueza, de innovación, aunque a veces también padezcan distorsiones como las recientes que hemos vivido con los fenómenos de GameStop o incluso los que estamos viviendo con las criptodivisas ahora.
Pues sí, no, hemos vivido, por ejemplo, la semana pasada esta especie, pues bueno, de espectáculo con el Dogecoin, ¿no? Y en fin, ya hay miles de personas pendientes de lo que iba a decir o no decir el señor Musk en un programa de televisión. Bueno, son claramente distorsiones de mercado, son disfunciones, yo diría, del mercado, ¿no? El mercado tiene una función muy importante que es asignar recursos, ¿no? Los mercados financieros asignan recursos financieros, ¿no? Y realmente, cuando vemos estas cosas como que ocurrió en el mes de enero con las redes sociales, con GameStop o ahora con el Dogecoin, pues lo que estamos viendo son disfunciones provocadas por una cosa y es exceso de dinero barato. Y por eso también la Bidenomics, hablando de nuevo de la Bidenomics, pues te nos inquieta un poco, ¿no? Porque es demasiado dinero en el mercado de golpe y cuando hay demasiado dinero se tiende a utilizar mal, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener también desde la industria, ¿no? Las entidades financieras tenemos que hacer esta pedagogía sin ninguna duda, lo están haciendo de alguna manera los supervisores, la CNMV, la FED de la semana pasada en Estados Unidos, alertan de estas disfunciones del mercado y de estos fenómenos que en base a veces un poco a la a actitudes muy masivas guiadas por las redes sociales, pues se provocan. Pero realmente los mercados tienen una función muy importante, que es asignar recursos para la economía del futuro y para el bienestar de la gente. Y si entramos en este tipo de fenómenos especulativos, no van a hacer su función. Entonces tenemos que denunciarlo y tenemos por lo menos que hacer una pedagogía tendente a que el inversor pues no se deje seducir por esos fenómenos tan llamativos que normalmente además acaban mal para el propio inversor. Pero bueno, eso todavía no ha ocurrido en esta ocasión, pero normalmente, como digo, acaban mal, ¿no? Por tanto, ahí tenemos que hacer una labor muy importante.
El aviso es más que oportuno. Don Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4 Banco, gracias por acompañarnos por esta conversación y buena semana.
Buenos días, muchas gracias.